Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados, amigos. Permítame ser el primero en darles la noticia. Francia se asó con el título de campeones del Mundial de Fútbol. ¡Sí, señor! Mientras su presidente, Emmanuel Macron, y la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, resultaron empatados en la competencia de franelas presidenciales mojadas. Por cierto, las cancillerías de ambas naciones hacen el conocimiento público que a partir de hoy lunes, y por un plazo mínimo de una semana, ambos países van a modificar temporalmente sus nombres a República Engripada de Croacia y República Acatarrada de Francia. Por cierto, a partir del importantísimo papel alcanzado por la selección croata, esta fotografía ha estado circulando por las redes sociales pretendiendo hacer creer que la mujer en bikini es la presidenta Grabar-Kitarović. Y no es cierto, no es ella. Es una escultural mujer que se parece muchísimo. Una vez aclarada la confusión, invertimos las fotografías como excusa para dejar en pantalla unos segundos más a la mujer. Ahí está, ok. Ajá. Ahora la invertimos otra vez. Excelente, excelente. Ahí la pueden ver precisamente con unos lentes oscuros. Muy bien. Ahora sustituimos la fotografía de la presidenta croata por un atardecer. Vamos a sustituir el atardecer por un plato de tequeño. Ahí están los tequeños. Sí, señor. Pueden ver la fotografía que acompaña a la mujer en bikini con lentes oscuros. Son unos tequeños. Y ahora dejamos solamente la foto de la escultural mujer en bikini. Oh, ok. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Muy buenas noches. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Hoy lunes. Y hasta aquí el programa muy bien, pero bueno, todavía nos quedan unos 42 minutos que transmitir, así que vamos pues. La victoria de la selección francesa le dio la vuelta al mundo. El dictador venezolano y sujeto que ya había tardado bastante en mencionar desde el inicio del programa, Nicolás Maduro, felicitó a la selección campeona y dice: la joven selección de Francia ha logrado por segunda vez en su historia alzar una Copa del Mundo, esta vez la de #Rusia 2018. Demostraron que con esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo se logran grandes victorias. ¡Felicidades, campeones! Miren, ese tuit nos lo escribió Maduro, que ¿cómo lo sé? Fácil. Nicolás no sabe lo que significa conquistar victoria trabajando en equipo, con esfuerzo y disciplina. Él todo lo resuelve levantando el teléfono y llamando a TVSAI. Horas más tarde, Maduro celebró el triunfo de Francia con la transmisión de una cadena de radio y televisión en la que se dejó ver desayunando un inmenso croissant de chocolate durante 2 minutos y medio. La ceremonia de premiación del Mundial dejó una estampa que será recordada con el paso de los años. El presidente ruso, Vladimir Putin, perfectamente seco, resguardado bajo un inmenso paraguas, mientras sus colegas de Francia y especialmente la presidenta de Croacia se empapaban bajo la lluvia. Miren, expertos en el campo diplomático han catalogado el hecho como un claro ejemplo de descortesía. Yo voy más allá. Yo estoy convencido de que el traje de Putin era alquilado. Así que hizo lo correcto. En lugar de arruinarlo, ordenó a los guardaespaldas que le resguardaran de la lluvia y de esta manera Putin le ahorró a la nación rusa el desembolso de $15, que es lo que al cambio en bolívares cuestan esos trajes, alquilarlos en la tienda HRH. Demos un último vistazo a la fotografía que he bautizado como Euforia bajo la lluvia, menos Putin. Ok, noten el estado de excitación del presidente ruso, solo comparable a la emoción que siente un bloque de mármol cuando lo llevan al show del Conde del Guácharo. Bien, en otro orden de ideas, el pase es para Miguel Ángel Pérez Pirela, quien desde Venezolana de Televisión hace la pregunta de la trivia de hoy.
El Zuli está pagando los platos rotos a nivel eléctrico. ¿Dónde están los responsables que durante tantos años dirigieron el sector eléctrico? Porque esto no es un problema nuevo. Esto no es un problema nuevo. ¿Dónde están los ministros del sector eléctrico? ¿Dónde están los responsables del sector eléctrico en Venezuela en los últimos años? Porque esto no pasó de la noche a la mañana.
¿Dónde está Pérez Pirela? Porque este individuo que vemos en pantalla le está saboteando el programa. El conductor de Ahora es que estoy cayendo y corriendo hace preguntas en julio de 2018 que los venezolanos nos hacemos desde hace no menos de 10 años y justifica su reclamo por los terribles apagones en el Zulia.
Por ser oriundo, por ser la tierra que me vio nacer, me duele el alma, nos duele toda Venezuela. Pero evidentemente la tierra llama y la tierra duele, grúa.
Grúa es el amigo imaginario que le hace el juego a todo lo que dice Pérez Pirela. Miren, mi amiga imaginaria es media. Le puse así porque si se fijan bien, parece una media con unas aplicaciones de fieltro en la cabeza y un par de botones que simulan los ojos. Mi amiga media. Entonces, qué interesante. Miren, Pérez Pirela vio la luz en medio de los apagones. ¡Es un milagro! No me extrañaría que el gobernador usurpador en el Zulia decretara el 13 de julio como el día de Pérez Pirela.
No tiene nombre lo que está viviendo el pueblo zuliano con los cortes eléctricos. No tiene nombre.
Igual es si lo tiene. Parapeto revolucionario del siglo XXI. Y lo está sufriendo el país entero desde hace demasiado tiempo. Lamento que te enteres de esta manera, pero ¿qué le vamos a hacer? El despertar de Pérez Pirela continúa esta semana. Mañana martes con... Es inaceptable la escasez de medicinas y alimentos. El miércoles con... El pueblo zuliano no soporta más corrupción. El jueves con... ¿Quién se cree el cuento de la guerra económica? Y el viernes con... Devuélvanle la gobernación a Tomás Guanipa.
Y asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo.
Otro que se quedó sin bolsa clave este mes. Bueno, al igual que tú, ni tú ni tú tienen bolsa clave este mes tampoco. Los que puncharon mal el video, que solamente salió el audio, ustedes se dieron cuenta. Yo no hay bolsa clave para ti, ni bolsa clave para ti tampoco. O sea, para los dos no va a haber. Okay. Amigos, la próxima parada de mi gira de nuevo show de stand-up nuevamente va a ser aquí en los Estados Unidos, en Boca Ratón, el 28 de julio. Allá nos vemos, los espero muy pronto, nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos acompañan en la transmisión por Instagram hoy, en vivo. Por ejemplo, aquí está... Oye, hay veces que cuando uno está transmitiendo y alcanzas como que el máximo de la gente que está transmitiendo en el mismo horario, entonces eso empieza a llamar la atención porque lanza como una alerta a toda la gente que está en Instagram en el mundo y empiezas a ver que te saluda gente en árabe, en japonés. Es muy raro, es muy raro. Ajá. ¿Qué dice por acá? Extrañaba sonreír contigo. Gracias. De nada, María González. Gracias por acompañarnos. Siguen por acá. Dicen, hola, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Salúdame. Iliana, hola, Iliana. Salúdame también. Betsa de Luzardo, saludos para ti también. Saludos, saludos. Todos piden saludos también por YouTube. Vamos a ver quiénes están en el chat de YouTube. El monstruo de la noche, dice acá Natanel Gutiérrez. Wow. Eso sí, ese es un fan de hace años, ¿eh? El monstruo de la mañana, me dice usted. Se ríe mi invitada, pues mi invitada me conoce de por allá. Saludos de Santiago de Chile, Carlos Colmenares. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está todo por allá? Por Santiago, un abrazo. Diego Villegas, saludos Luis, desde Valencia, Venezuela, un abrazo por ustedes en Valencia. Leonardo Puerta, saludos Leonardo. Lisette Hernández, saludos desde El Valle, Caracas. Un abrazo a todos en El Valle, a todos en Caracas. Miren, hoy voy a conversar. Es un bonito programa el de hoy porque me estoy reencontrando con dos buenos amigos que tenía años sin ver. Conversaré con la actriz y modelo Verónica Schneider y con el también modelo de altísimas y muy reconocidas marcas internacionales, Enrique Palacios. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha contado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados, transmitiendo hoy, día lunes, desde la ciudad de Miami. Bueno, mis invitados ya están acá en el estudio. Bienvenida, Verónica Schneider. ¿Cómo estás, Verónica?
¡Aplausos
para
Verónica Schneider! ¡Oh! Gracias, mi vida.
No, encantado de verte. Y Enrique Palacio, su esposo.
Que la acompaña. La traje.
Y lo metimos
y le aceptaron en el estudio.
Mira, yo les comentaba a ellos fuera del aire antes de comenzar esta entrevista que hoy un fotógrafo que se llama Carlos Márquez, un fantástico fotógrafo venezolano que entiendo hoy día está en España, me pongo yo a recibir, a chequear Instagram fotografías y todo, a repasar cosas, y de pronto me encuentro una fotografía mía de hace como 20 años o una cosa así. Y digo, oye, vale, pero yo de verdad que en algún momento me veía hasta saludable. Y agarro y reposteo esta fotografía. Si ustedes van a mi cuenta en Instagram, la van a ver en este momento. Y pongo que esa fotografía me la tomaron la semana pasada. O sea, es un chiste. Hay gente que me dice, ay, pero qué bien te ves sin lentes. La gente cree que sin lentes ya me veo como hace 20 años. Eso no es así. Pero bueno, yo hice ese truco. En cambio, en el caso de ustedes dos, Yo los veo, bueno, y están idénticos a la última vez que nos vimos, que se fue hace muchos años.
Muchos años.
Muchísimos años, no se dice.
Muchísimos años. Sí, bueno, sí. No, nos saquemos cuenta. No. Nada más que por el monstruo de la noche, lo que te mandaron por ahí. Sí, sí. Ya dijimos bastante. Sí. No, gracias, mi amor, por ese piropo de que nos vemos como hace muchos años, pero no, hemos cambiado, pero yo creo que...
Nosotros nos conocimos hace, por lo menos, yo no sé cuánto tiempo puede haber sido.
Vamos a decir que dos, para que no saquen cuenta.
Más de dos, más de dos años.
Hace 20 años. Tú estabas, habías salido del Miss Venezuela.
De Venezuela y fui a una entrevista del Monstruo de la Mañana.
Ay, ay, ay.
Pero chicos, estamos viviendo una etapa maravillosa. Yo lo siento así.
Y aquella también lo fue.
También lo fue. Yo creo que cada etapa hay que disfrutársela como viene y hay que ver lo mejor de cada una. Yo me estoy disfrutando mucho.
Por supuesto. La gente tiene dos niños preciosos, de lo que vamos a hablar más adelante. Y Enrique, casualmente, también la última vez que nos vimos fue en el mismo programa, en el Monstruo de la Mañana. Hace muchos años. Y estás, pana, pero que estás absurdamente idéntico.
O sea, es el reflejo.
Es una locura.
Sí, aquí me...
No, es maravilloso, de verdad que sí. Pero con la madurez, de haber recorrido muchísimo y entender muchísimas cosas. Y darle valor a todos estos regalos que nos ha dado la vida.
¿Tú saliste de Venezuela hace cuántos años?
Yo me fui a los 19 años. Ajá. Me fui a perseguir una meta, fui...
Escapándose de mí.
Casting en Venezuela.
¿No se conocían cuando tú te fuiste o sí?
Cuando yo me fui. Yo la conocí a los 21 años. Ajá. Y hicieron un casting, salí preseleccionado, me seleccionaron y yo estaba estudiando economía en ese momento y decía, bueno, me voy. Bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Aprendo francés y es que era en París el traslado. Me voy y fue una experiencia que obviamente me cambió la vida completamente. Fue difícil emigrar, creo que de las experiencias más profundamente difíciles, porque te encuentras contigo mismo y tienes que afrontar todos tus miedos y estás solo. Y a esa edad, tenía 19 años.
Cuando te fuiste para allá, ¿te fuiste contratado por una agencia?
Una agencia
de modelaje.
A buscar trabajo.
Ajá.
O sea, no había.
¿Y a dónde llegaste en París?
A París, llegué a Pigalle, la zona roja. Claro, yo me imaginaba como venezolano, llegar a la agencia y alfombra roja. Llegó el venezolano, cuando llegó a la agencia habían como 50 personas tratando de entrar en la agencia para hablar con la Booker. Claro, dejo mis maletas a un lado, me hago espacio entre las personas, conozco a la Booker y me dice, bueno, yo no entendía nada, no hablaba francés, no hablaba inglés. Y cuando me ve, ¿vos eres venezolano? ¿Usted es el venezolano? Sí. Deja tus maletas ahí. Aquí tienes 50 francos, tienes 9 casting. Esto es un metro, este es el mapa del metro. Nos vemos aquí a las 9 de la noche. Entonces, llegando. Entonces, claro, me tocó madurar muy rápido y entender que es una industria. Ajá. De hecho, en los primeros días llegué tarde a un casting y llegué 15 minutos tarde y... Cuando abrí la puerta para hacer el casting, la señora me vio el reloj, me dijo, no, llegaste tarde. Después de 40 minutos de tren, de llegar al sitio, entonces entiendes que es un trabajo, es una industria. Y es maravilloso porque te ayuda a madurar rápido, a entender que tienes que comprometerte y que tienes que ser serio al respecto.
¿Tú, Verónica, tú tuviste esa oportunidad también en el extranjero?
No, yo en mi casa con mi mamá y cuando me dijeron, yo dije, ¿qué? No,
la pero verdad Venezuela es que sí modelaste mucho.
Sí, pero yo no me aventuré porque, bueno, creo que mi hogar estaba como muy calentito y no solamente eso, no quiere decir con eso que Enrique, no, yo no tenía esa hambre ni esas ganas y tampoco modelar era como lo mío, sino con el Miss Venezuela y todo ese camino era para otra cosa, ¿no? Si bien es cierto que a esa edad no sabía lo que quería hacer, pero yo nada más veía las dietas a las que ya me había sometido y a las que tenía que seguirme sometiendo y yo, eso como que no va conmigo.
y en el tema de la actuación, ¿qué fue lo que te llevó por ese camino?
Bueno, mi hermana estudiaba teatro, mi mamá estaba sola, pues porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía muy, muy poca edad, tenía 3 años, cuando mis padres se separan, mi mamá le toca pues labrarse la vida y bueno, no podía llevar a la hija mayor al teatro, que era lo que le gustaba, y a mí, que lo que me gustaba era bailar, no me podía llevar a danza. Entonces, claro, ya la grande tenía rato en teatro, mi hermana me lleva 5 años, entonces, bueno, mira, las dos. escribe a una aquí en el mismo sitio, y yo empecé a estudiar teatro porque mi hermana estudiaba teatro. Y si bien no era lo que yo a lo mejor hubiese escogido si me dejaban, uh-huh. Me ayudó mucho, me gustó, y a medida que fui trabajando le agarré ese amor a la actuación. Pues, sí.
¿Y el cambio tuyo de la economía? ¿Terminaste la carrera?
No, pues yo estaba en tercer año y salió esta oportunidad. Y son esas decisiones. En el fondo, me acuerdo preguntarle a mi papá, mira, papá, yo me quiero ir para París. Y él me dijo, bueno, yo creo que tú deberías terminar la carrera. Y le pregunté a mi mamá, me dijo, bueno, si vas a ser modelo, sé el mejor. O sea, si de verdad te vas a dedicar a esto, hazlo. Ponle el pecho y hazlo. Y realmente es que yo nunca supe, o sea, si yo funcionaría para ese trabajo. Y de hecho, cuando a mí me sale, bueno, me tengo la oportunidad de conocer a Steven Meisel, me mandan un casting, uh-huh. y llego al casting y cuando llego al estudio, el estudio estaba cerrado, veo dos personas sentadas, me siento, hablo con la persona que está, que habla español. Maravilloso, finalmente puedo hablar español después de varias semanas, y al rato le digo, bueno, disculpa, es que tengo que ir a ver a una persona, saco mi papelito así, y es que tengo que ver a Steven Meisel. Y me dice, no te preocupes, mira, él es Steven, yo soy Raúl, soy su asistente, si te puedes quedar un ratito, porque ahorita es que vienen las modelos. Era para American Vogue e Italian Vogue. Claro, empezaron a llegar Linda Evangelista, empezaron a llegar todas estas modelos.
Wow. Yo,
sí, claro, me puedo quedar, sin ningún problema, no te preocupes, me quedo. Y desde ese momento me preseleccionaron para la campaña mundial de Dolce & Gabbana. O sea, ayer recibí una llamada a la semana, me llama la agencia, me dice, estás en preselección para la campaña mundial de Dolce & Gabbana. Yo, maravilloso, excelente. Tranco la llamada, me voy al kiosco, pero no tenía ni idea de la magnitud de lo que me estaba metiendo. Cuando veo, abro las revistas y digo, wow, esto es grande. O sea, a ese punto yo desconocía también el medio.
Pero es que tu carrera, digamos que alcanzó un nivel muy alto, muy rápidamente.
Comenzó muy rápido, muy grande. Entonces, claro, te afrontas, empiezas a darte cuenta que cuando ya tienes tu cara en 20 páginas en cada revista, tu vida cambia. Porque todas esas personas, de pronto la agencia de Nueva York que no tenía, no quería ni verte.
¿Cuántos años?
Dios mío, yo tenía ya 19 años. Dios mío, hace 24 años.
Me cambió la vida. Mira, tú, Verónica, que, uy, si eres mala gente. Sí, mira, te puso a sacar ¡tom! Las cuentas, te puso a hacer la matemática ya, y ya lo reveló todo. O sea, ella se agarró una curva cuando empezamos a sacar. Yo te conozco del motor en la mañana, pero no vamos a hablar de eso. Y a ti te tiró por el barranco. Ya regresamos a Conectado.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mis invitados de hoy, Verónica Schneider, Enrique Palacios. Encantado de tenerlos de vuelta y verlos. Ahora que vamos a vernos con más frecuencia. Somos vecinos otra vez.
Sí.
Miren, Verónica, cuéntanos de la experiencia que acaban de vivir ustedes dos, bueno, junto a su familia, en el desfile en Milán.
Primera vez que trabajábamos juntos y fue una experiencia muy, muy, muy linda. Poder estar con nuestros hijos allí, que ellos por primera vez experimentasen todo lo que hace su papá, porque no lo sabían, no lo conocían siquiera. Y para ellos fue, yo creo, una gran experiencia. Ya ellos tienen su propia visión, pero para mí verlos allí de la mano de su papá, además que sea su primer desfile, no sé si será el único, pero que sea el primero de esa magnitud, de la mano de su papá y con estos grandes amigos, fue para mí una realización muy grande verlos allí y además verla tan valiente, mi hija, que me demostró que es una valiente, una grande.
Claro, para las personas que no saben, vamos a explicarles lo que acaban de ver en pantalla. Es un desfile que sucedió hace un mes, ¿no?
El 16,
en Milán, para la firma de Dolce & Gabbana. Sí. Ajá, y ustedes desfilaron como familia en medio del 35º aniversario de la marca, ¿eh?
Sí.
Oye, pero me aprendí el cuento al pelo. Bueno, ya me está, asombra. No tengo más nada que hablar. ¿Cómo se produce esta invitación? Además, la representación familiar que hicieron ustedes sobre la pasarela que venía acompañada pues de otras representaciones distintas, ¿no? De parejas gay, etcétera, de todo lo que es el universo de la civilización.
Sí, de lo que ha representado la marca. O sea, Dolce & Gabbana justamente estaba cumpliendo sus 35 años y celebró con un desfile que se llamó el ADN Dolce & Gabbana. Entonces, estaba todos los contrastes, la irreverencia, todo eso que han representado ellos a lo largo de sus 35 años, pero también estaba ese valor familiar muy italiano arraigado en ellos, que es la familia. Y pues nos invitaron a nosotros a hacer esa representación. Fue, o sea, para nosotros un honor.
Claro.
Realmente
porque
un honor.
Porque ya tú, Enrique, habías trabajado con ellos anteriormente.
Sí, desde...
Por eso fue la pregunta, años. Por eso fue la pregunta. Sí, yo no lo quise lanzar debajo del autobús con el con los años. Sí.
Y se lo escribí a Domenico, después del desfile, que después nos fuimos de vacaciones, le escribí, porque de verdad me tocaron el alma. O sea, y lo que más le agradecí, no solo el hecho de que nos haya invitado y que nos haya representar la familia de Dolce & Gabbana, sino el que haya sido tan cariñoso, tan dulce con mi familia.
Pues todo ese amor también que tú sembraste en ellos, todo es lo que yo le decía a Enrique, pues... nuestros hijos lo cosecharon en ese momento. Sí. Ellos fueron muy, muy, muy amorosos con nosotros, sobre todo con los niños. No hallaban qué hacer con nosotros, dónde ponernos, qué darnos. Sí. Era como, wow, que ellos se sentían como muy agradecidos y con Enrique, la confianza que le demostraron tener, todo el cariño y vivir eso y que nuestros hijos lo cosechasen.
No tiene, tú sabes que yo en este diciembre pasado, a ver... Yo he trabajado toda mi vida, desde pequeño, el esposo de mi mamá y me invitó a la nieve, teniendo yo apenas 8 años, ¿no? A las montañas Bariloche, en Argentina. Bellísimo. Entonces yo aprendí a esquiar en la nieve en aquellos años, teniendo apenas 8 años. Y yo no he parado de esquiar desde los 8 años hasta entonces. Sí. ¿No? Entonces para mí ese es mi momento del año. Esas semanas, esos 10 días que me tomo yo en diciembre y parte de enero son mi recompensa.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Aunque me haya portado mal.
Yo me doy esa merezco.
Yo me doy esa recompensa.
Me parece muy bien, ¿verdad? Porque me lo merezco.
Me lo merezco, o sea, ¿verdad? Entonces, toda mi vida yo tuve la ilusión de esa primera bajada esquiando con mis hijos.
Wow.
O sea, yo siempre tuve esa película aquí.
Wow.
Y apenas en diciembre de este año, viví por primera vez ese sueño que yo tuve. Que
se te salía el corazón del pecho.
Pero no lo podía creer. O sea, claro. Bajar esa montaña y ver a mi hijo.
Y ver lo rápido que lo aprendió además.
Pues era algo que yo, espérate, en algún momento de la vida no supe si lo iba a vivir. Claro. Entonces, fue para mí, ¿sabes qué? Ya logré algo increíble.
Claro, esa satisfacción.
Entonces, ver la imagen de ustedes como familia desfilando también tiene que ser para ustedes emocionante.
Bueno, de hecho, yo creo que yo nunca había estado tan desconcentrado en mi vida en un trabajo, porque tú sabes que los hijos son esa representación de tu corazón, de tu vida, de lo más importante de tu vida. Está en dos piernitas, en dos bracitos, y está ahí. Y ver a Sara, porque David iba, de hecho, la salida era todo junto, pero Sara salió y empezó a caminar y caminó rapidísimo, no nos dio tiempo para alcanzarla. Y verla caminar a su paso fue un gran mensaje.
Sí.
Para mí fue como esa representación de lo mismo que yo hice a los 19 años. Ajá. Que fue caminar a mi paso y decirle a mis padres, hasta aquí. Ahora comienzo yo a caminar por mis propios medios y wow, fue como un momento. Ojo, yo siempre dije que Sara podía ser modelo a los 35, a los 40 años, cuando ella le dé la gana. Pero nada, ahora me tocó.
Eso me parece prudente.
Sí.
Esperar hasta los 30, 35.
Sí, ya a los 9 lo probó.
Sin apuro. A los 9.
Sí, y de novio podríamos hablar a los 28, 29. Eso,
yo creo que hasta después.
Demasiado preso. Sí, un poquito más tarde. Sí, no hay que apurar.
No hay apuro.
La vida es larga.
Sí.
Sí, así piensa uno como papá.
Y en tu caso, Verónica, ¿cómo viviste la experiencia?
Es lo que te digo, cuando yo vi a Sara tan valiente, porque además ella le, antes de salir estaba como, primero vivió todo el proceso como muy a la expectativa, qué es esto, cómo va a ser todo esto, y yo la observaba mucho a ella, quería saber cómo se sentía y no solamente decirle qué tenía que hacer, sino ver cómo lo manejaba ella. Entonces, una vez que ya estábamos ahí, además de ver realmente un equipo maravilloso en mi vida, yo había visto algo tan grande, o sea, 150 personas en un mismo sitio para salir, y yo no vi a alguien gritar, yo no vi a alguien corriendo de un lado al otro, como que algo que estaba faltando. Entonces, todo estaba muy bajo control, pero los nervios de los muchachos se sentían los mismos míos. Y ella me dice, mami, estoy nerviosa. Y yo le digo, bueno, mi amor, está bien. Y los muchachos enfrente la escuchan y le dicen, eso es normal y esos son nervios buenos. Y yo le agarro la mano así y le digo, mi amor, tranquila, que todo va a estar bien. Y Sara me dice, mamá, ¿por qué estás temblando? Y yo, bueno, mi amor, pues yo también estoy nerviosa.
Estamos cuando una hermosa te agarra la mano y te dice, señor, todo va a estar bien. ¿En serio? ¿Tú me estás hablando de verdad?
Claro, porque te genera mucha emoción. Todo. Pero entonces cuando yo la veo, que empiezan y dicen, bueno, vamos, es su turno. Y salimos todos nosotros. Que ella se para enfrente con sus flores, respira profundo y arranca, que además eso siempre ha sido una característica de ella. Ella siempre ha sido muy valiente. O sea, cada vez que yo la acompañaba el primer día al colegio, la dejaba en la puerta y yo así como, todo va a salir bien, vamos, hija. Y ella entraba sin problema y yo me derrumbaba afuera a llorar.
Y la cambiamos de salón y el salón que la metimos había el doble de niños y no los conocía ninguno. De hecho, abrimos la puerta y cuando abrimos la puerta, ella ve esa cantidad de niños.
Hizo la misma expresión.
Respiró, y se y cuando respiró nosotros, ah, aquí se quedó, se va a devolver. ¿Nos vio? Chao, mami. Sí, sí. Chao, papi.
Es ver las aptitudes de tu hija y ver cómo va creciendo, cómo va floreciendo. O sea, entonces, claro, la gente me dice, ¿qué estabas pensando? Porque mi cara era de placer absoluto cuando yo estaba caminando por esa pasarela, pero era como mamá. Sí. Y ver a David que estaba así, feliz, riéndose los brazos de
pero
su papá.
Hicimos la prueba, no había nadie. En la pasarela no había gente. Hace la prueba, hacemos la prueba dos veces. Claro, cuando salimos y está la gente y empieza a aplaudir, David no entendía nada. Esta gente no estaba aquí cuando yo salí. Sí. Esa es la cara de fascinación de él. Para mí la experiencia fue...
De maravilla.
Es un regalo de la vida. Eso fue...
En un sitio donde tú has venido recorriendo durante todo
este escenario, claro.
Este es como que... Esto en colores, o sea, esto es perfecto.
Sí, señor.
Mi familia, este es lo más preciado que yo tengo y está aquí conmigo. Es bellísimo.
La fotografía.
Es la fotografía.
Bueno, se retiren, ya regresamos a Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo hoy día lunes post mundial de fútbol. Mis invitados Verónica Schneider y Enrique Palacios, su esposo, su esposa, marido y mujer. Los niños están de lo más tranquilos, con unos audífonos ahí trabajando. Sí, y los felicito buenísimo. Porque son los únicos niños que se han portado a la altura en este lugar.
Bueno, aquí los he traído. Tenemos, los tenemos
pero
bien.
Por ahora. Dios, ya lo veo. O sea, aquí yo he traído, no voy a decir nombre. No. Pero terrible, los niños, pero con una mala conducta. Esto, los míos. estamos hablando fuera del aire del tema de, bueno, tus campañas, Enrique, sí. ¿No? Las campañas que has hecho para tantísimas marcas, entre ellos Armani.
Sí.
Y
sí.
Yo te preguntaba si estas marcas tan importantes exigían exclusividad.
Bueno, de hecho, eso lo aprendes temprano en tu carrera, la exclusividad y la aprendes por la lealtad que te tienes que tener al diseñador, porque el diseñador deja que tú trabajes con otros diseñadores, pero es un gran gesto de lealtad el que tú te mantengas y que sigas trabajando con ellos. Uh-huh. De hecho, es una de las grandes características de Dolce, de Domenico y de Stefano, es la lealtad que tienen con las personas con las que trabajan.
Claro, pero me imagino que eso depende también, bueno, tienes que vivir de algo el resto del año.
Sí, exactamente.
O sea, te tienen que pagar bien por una campaña de fotografía o de comerciales.
De hecho, sí, el primer año...
Que yo conozco el abanico de opciones porque yo pasé por ahí hace mucho tiempo.
Y me puedes explicar cómo es...
Yo fui imagen de Don Regalón muchos años.
Y sin punto de comparación.
Luis, y lo que pasa es que cuando comencé a trabajar, hago Dolce, claro, la gente de Hugo Boss me llama, hago Hugo Boss, la gente de Armani me llama, hago Armani. Claro, abres las revistas y está tu cara en cuatro campañas. Pero eso no es tan sano para mantener los clientes o para mantener una relación con un cliente durante muchísimo tiempo. Y eso lo aprendí temprano. Es preferible quedarse y mantener la relación con un cliente. O sea, con en el fondo fueron mis amigos. Lo que pasa es que yo comencé a experimentar muy rápido. La vida me cambió muy, muy, muy rápido. Uh-huh. Y eso lo vas aprendiendo.
¿Cuándo me conociste?
Cuando te conocí a los 21. ¿Hace Mira, cuántos años?
Tú sabes que yo estoy...
Hace 21.
Ayer descubrí la serie de Luis Miguel.
Yo la voy a ver.
Yo la descubrí ayer. Te recomiendo que la veas porque está muy buena. Está muy bien hecha. El muchacho que interpreta a Luis Miguel lo hace muy bien. Pero repasando esta vida que ha tenido Luis Miguel, y sobre todo los primeros años, esos años de locura del tipo. O sea, yo recuerdo, a ver, cuando conocí a Servando y Florentino en la época de Salserín, que los chamos también vivían una situación de loco por las mujeres y todo aquello. Y los excesos. Eran unos niños. Yo mismo lo viví.
Antes de ser imagen de Don Regalón, ¿qué hiciste?
Previamente cuando me hice imagen de Don Regalón, fue que explotó mi triunfo.
Que te cambió la vida.
La gente me decía, mira, ya va Don Regalón. Yo decía, no, soy yo. De ahí, pues, la gente de Michelin también me contrató.
Pero te cambia la vida. Pero esto es lo que tú hagas con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, después de esos dos primeros años, yo llegué a un punto que estaba viajando tanto que decidí no tener una casa, sino que vivía en hoteles. Y tenía dos maletas conmigo, dos maletas en París y dos maletas en Nueva York. Y comenzaba a viajar y fue una vida maravillosa. Porque lo podía hacer, porque es que no pasaba más de una semana en un sitio. Uh-huh. Pero es desgastante.
Claro.
Es desgastante.
Claro, el sentido de pertenencia, además.
La soledad.
Sí, sí.
Las raíces. O sea, llegas a un sitio, trabajas con un cliente, pasas una semana maravillosa donde haces amigos. Uh-huh. A la semana arrancas esa raíz. Porque de pronto no los vuelves a ver más nunca.
Claro, claro.
Y entonces empiezas a acostumbrarte a eso y te comienza a afectar. Verónica se reía porque me decía que yo llegaba a un punto en que me ponía un poco como ausente porque me acostumbraba a tener un gran lobby, un gran que parecía mi cuarto íntimo a nivel personal, pero realmente yo vivía como en un pequeño cuartico interno porque es que eres... Es un trabajo muy social.
Pero dice, qué paciente fui yo, ¿no?
No. Verónica es el faro. No. Luis.
Nosotros nos conocemos hace 21 ella. Años. Yo me enamoro de Enrique cuando lo conocí. Yo tenía 18 años. Eso fue antes de mi Venezuela, antes de todo. Él me enamoró y me dejó así. Se fue a vivir todo eso.
Te pregunté si te querías venir a Nueva York, obviamente.
Ah, no.
18 añitos. Era una
Él me dijo bebé. Eso. Y había gente que me decía, ¿por qué no te fuiste?
No estaría ¿Y habías hecho las novelas o todavía no?
No, había estado ni en el Miss Venezuela.
Ni siquiera.
Yo conozco a Enrique en el desfile de Casablanca que hacen en el 98, cuando muere Gianni Versace, que la hermana lanza su última colección cuando abren el Sambil. Y en ese momento hicieron un casting abierto súper grande en Caracas. Yo me acuerdo que yo era la número 580 y tanto, y yo me quedé ahí, pero yo fui la única que no era modelo, que queda en ese desfile. Yo a todas estas tenía frenillos y estaba muy jovencita y no había hecho nada, pero iba, ya me estaban preparando para hacer el casting del Miss Venezuela.
Y pero cuando, tenía frenillos y desfilaste que... ¿eh?
No, sería porque para ser modelo...
¿Tú no desfilaste una vez
yo me reí
traje de novia en algún
sí,
desfile?
Sí, después, pero mucho después. Claro, Ángel, yo fui imagen de Ángel
Sánchez. Ángel Sánchez.
Sí, de novia. Oye, tienes buena memoria. Wow. Después me ofrecieron lo de Don Regalón, pero yo lo rechacé.
gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo era joven y necesitaba el trabajo.
Claro, porque es para todo en este
negocio. Mira, cuéntame de lo que has hecho en Telemundo, que acaba de finalizar esta serie de televisión.
Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en Telemundo y mi primer proyecto en esta casa tan grande y, como decir, internacional. Yo pues no me esperaba que al asomar la cabeza de retomar, pues yo dejé, después de que hice La Viuda Joven en Venezuela, me retiré para tener a David. Ajá. Bueno, buscar tener otro hijo, y entre eso pasaron cosas, tuve una pérdida y luego vuelvo a quedar embarazada, volví a quedar embarazada, en ese caso, en esa oportunidad de David, y me retiré por 7 años. Siempre da mucho miedo volver. Cuando decido volver, digo, bueno, vamos a ver si se abre la puerta. Muchísimo. Y toqué esa puerta y gracias a Dios, es lo que además te quería comentar. Cuando llego ahí, yo no sabía que había tanta gente querida y tanta gente con la que yo trabajé dentro de esta empresa. Y cuando llego a hacer el casting, bajaba y bajaba gente a saludarme. Claro, los mexicanos decían, ¿y quién es esta pinche mujer que todo el mundo viene aquí a saludar? Y venían todos los venezolanos, directores, camarógrafos, productores, tanta gente que yo quería muchísimo, que no sabía dónde estaba. Y resulta que Telemundo nos encuentra ahí. Y bueno, hice el casting y no quedé para el personaje que estaba casteando, me dieron otro. Pero me abrió las puertas, imagínate,
me
dieron
eso. ¿Y en qué te sirvió la pausa larga que hiciste como actriz? ¿Cómo no?
Bueno, que la experiencia de vida, o sea, el ser madre, yo creo que es un registro emocional que te abre mucho el entender la vida, la manera en que la ves, y evidentemente cuando afrontas un personaje desde una visión mucho más amplia, es muchísimo más rico, porque es que tú como persona has crecido, y evidentemente todo ese crecimiento tú también lo...
¿Y te tocó interpretar a una mamá?
No, es una mujer súper amargada, infeliz, no tenía nadie nadie que la quisiera, nadie que la esperara en la casa.
Ya yo sé a quién interpretaste. Súper. Ya yo sé. ¿A esa que ustedes están pensando también?
¿A quién será?
Es que estoy a punto de decirlo, pero no lo voy a decir. Mira, me quedé así. Uy, viste, me estoy haciendo mayor. En otro momento de mi vida ya lo hubiera dicho.
No, dilo.
¿Qué?
No lo decimos en el corte.
Voy a decir solamente por dónde comienza el nombre y cómo termina. ¿Comienza con ti? No digo más. Ya regresamos a Conectado. No digo más.
Menos mal que no saque la...
Y te decía, escúpilo a él. Regresamos Conectados. Mis invitados de hoy, Verónica Schneider y Enrique Palacios. Estábamos conversando con Verónica sobre la serie que acaba de terminar, de finalizar en Telemundo. ¿Cómo te sentiste con esa, a ver, esa mezcla de nacionalidades que hay hoy día en las producciones que se hacen en la ciudad de Miami?
A mí me encanta que eso suceda. Claro, tratan de hacer el acento neutro, que decir así en esta
serie. El acento neutro es una cosa así.
Claro, depende de quiénes sean los directores en este caso, y no, a mí no me lo exigieron, me exigieron simplemente un acento neutro de verdad, no mexicano, porque mi personaje era, como decir, de Estados Unidos, pero hablaba español. Y el que tenía que ser mexicano era mexicano. Uh-huh. Pero me encanta porque de alguna manera se abre a otro tipo de experiencia, ¿no? Trabajar con alguien de otras ciudades, de otras... Te da otro roce. No es lo mismo trabajar con tu gente, a pesar de que en esta serie habían muchos venezolanos, pues también habían mexicanos y habían argentinos y habían... O sea,
fíjate, porque hace tiempo la realidad migratoria... yo creo que del mundo entero, pero en particular de Miami o los Estados Unidos, ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era niño, Alicia Machado.
Y yo prestándote atención.
Yo era muy, muy niño y Alicia Machado hizo una serie. Te queremos, Alicia. Alicia intentó en una serie acá, que era como un melting pot de latinoamericana, pero te estoy hablando de hace por lo menos 20 años.
Sí, 15 cuando años atrás. Miami era otra.
Entonces
cosa
era otra, y era el escuchar al mexicano con el colombiano y el venezolano, era una cosa que no se sentía real, ¿sabes? Y la serie fracasó.
Yo creo que
Alicia lo hizo muy bien, pero la serie fracasó.
Yo creo que eso lo han logrado ya.
Ya se parece más a eso.
Sí, ya hay una cosa, o sea, mucho,
ya no es raro
más
verlo.
Homogénea. Sí.
Exactamente, es así. Ahora, en el mercado del modelaje, Enrique, la predominancia, cuando tú trabajas, por ejemplo, en Europa, ¿cuál crees tú que es?
Hay de todas las nacionalidades.
Hay de todo, por igual.
De todo.
O sea, no hay una, digamos, físicamente, no hay algo que se imponga.
Hace 10 años, 10 o 15 años, los brasileros comenzaron a, como a llenar mucho el mercado, pero no se veían tantos, pero siempre ha habido de todo, siempre ha habido de todo.
¿Y trabajaste en Latinoamérica, en otro país fuera de Venezuela? No,
trabajé en Venezuela cuando tenía los 19 años y de ahí me fui a Europa. Y de Europa, trabajé Europa y Estados Unidos, Asia, uh-huh. pero nunca uh-huh. Sudamérica.
Ahora, fuera del tema del modelaje, me decías que estás trabajando, tienes como una cosa arquitectónica de ingeniería sí, que sí, te acompaña sí, y, sí, sí, y sí, cuéntale sí, a la gente
sí.
lo que hace.
Sí, me gusta mucho. De hecho, yo creo que es una herencia de mi padre, el house flipping, lo que es remodelaciones de apartamentos. Toda la vida trabajé con mi papá, hacía los planos en computadora, él me explicaba cómo hacer los minicats, yo me ganaba los fines de semana, como te estaba explicando. Y luego, como te estaba contando, tuve una experiencia en Venezuela donde un profesor de universidad retirado me enseñó a utilizar un programa maravilloso que se llama SketchUp y me dio la posibilidad de transcribir todas las cosas que yo tenía en la cabeza para realizar este trabajo. Y es algo que me apasiona, uh-huh. me apasiona.
Porque eso, explícale a la gente, eso es algo que te lleva a la pantalla del computador o de tu teléfono o de una tableta en 3D.
Y puedes tener toda una obra, toda una estructura uh-huh. completa, puedes tener un edificio con pilares, o sea, todo uh-huh. en el teléfono.
Y estás trabajando, a ver, entonces vas por Miami identificando posibles lugares.
Posibles lugares.
Muy bien, todo en Caracas, eso era. En, o sea, Caracas. Uno de nuestros planes siempre era ir a ruletear por toda Caracas, sí, a ver sí. las casas,
de
me
novios.
Mira ahí este que. Sí.
De novio.
Este,
la arquitectura caraqueña.
La apasiona, es algo que le gusta mucho.
Iba paseando en el carro, iban los dos S, expropiese, ese que está ahí, expropiese.
No, es que imagínate, en Venezuela hay tantas cosas tan lindas, tantas cosas lindas y que se hicieron en una época muy romántica. O sea, de verdad que. Era divino, o sea, bueno, aparte que el enamoramiento da para todo. Ese plan era lo máximo.
Mira, y hablando, bueno, pero eso es parte de la reconstrucción que está por llegar al país. Amén. ¿No?
Amén.
También ahora la oportunidad de remodelar, de reconstruir
amén,
en
amén,
todas las formas, amén. En todas las necesidades, en todas las opciones a Venezuela, es una oportunidad tremenda.
Amén.
¿Ustedes consideran en alguna forma volver? O
bueno, amén. Cuando nos fuimos creo que nunca pensamos que no íbamos a volver. O sea, amén. Yo creo que, y de hecho creo que no nos hemos ido.
Del ¿cómo? Todo, no sí, nos hemos ido.
No nos hemos ido. La mayoría de ya nosotros tenemos 4 años aquí y los primeros 3 años fue... empujando a los niños a que caminaran hacia adelante y nosotros viendo hacia atrás.
Exactamente.
Porque de hecho nos vinimos sin querer hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, por la educación de los niños, por dar... lo de Mónica a mí me afectó. O sea, aquí yo tengo que aceptar la culpa, fui yo, porque... Bueno, no es la culpa, la que tomó la iniciativa de salir, porque Enrique tenía tantos años viviendo fuera, que la mayoría de la gente decía, no entiendo cómo ustedes volvieron a Venezuela, pero para mí era importante Venezuela, yo volví para trabajar allá, entonces luego estaba ya Sara chiquita, luego tenemos a David y empieza toda esta sensación de asfixia por lo que pasó, por lo que le pasó a Mónica, a mí me dio pánico.
Por el tema de la inseguridad.
Pánico, pánico y dije, me quiero ir, y una vez estando aquí, yo lloraba todos los días. Y Enrique me decía, pero bueno, si hemos vivido en otras partes, en otros países, y tú te lo has disfrutado, velo así. Yo le decía, no, es que esta vez es diferente.
Sí.
Esta vez es diferente y me dolió mucho. Y me hizo no ver lo importante que era empezar a caminar hacia el frente. Sí. Tú nos preguntabas, bueno, pero tienen tantos años, ya el proceso... No, nosotros no pedimos la residencia, sino hasta el año pasado.
Sí.
4 años aquí y todavía sin ni siquiera querer pedir la residencia, porque como tenía él sus papeles de trabajo, uh-huh. así nos quedamos, como esperando volver. Entonces, sí, evidentemente, si sí, nosotros...
Eso está en el...
Si Venezuela nos requiere, siempre está, claro que sí.
Mira,
claro que
sí. ¿Y familia? ¿Mantiene familia allá en Venezuela?
Sí, toda la familia.
Toda la familia.
Ahora, cuando uno pasa tanto tiempo viviendo afuera, y en el caso de ustedes, que han recorrido otros lugares del mundo y tal, y viven otras culturas, y... Bueno, yo vengo llegando de España, estuve un mes en España. Y estar un mes en España y recorrer España manejando, vivirla, exacto, vivirla en sus cosas mm-hmm. sencillas, mm-hmm. ¿no? Pararte en una estación de gasolina. Y de repente notas que las cosas más básicas te sorprenden.
Mm-hmm.
No puede restarle a uno más que un poquito de de impotencia al saber que Venezuela teniendo tanto está atravesando unas circunstancias tan, tan complejas.
Te encantaría traer el país entero y que lo viese, que exactamente, lo viviese. Eso, o sea, te provoca eso, a toda tu gente
y que vivan 30 millones, esto,
observen esto.
Sí,
que sí se puede y que nos merecemos, claro, es eso.
Para que a nadie le quepa la menor duda de que nos están estafando, de que sí, lo que están haciendo es, caramba, reduciéndonos a todos, cocinándonos en una olla pequeñita. El mundo vive circunstancias tremendamente más avanzadas que las nuestras y nosotros nos hemos venido acostumbrando a que nos disminuyan la calidad de vida en una forma terrible. Bueno,
yo siento que Venezuela tiene un tesoro tan grande. El venezolano tiene un corazón, que yo te digo, yo he rodado el mundo, yo no conozco un corazón como el venezolano. Te lo juro que no lo conozco.
Ok, te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Y quién es el que tiene el peor corazón? No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas.
Empieza por la boca así.
Mire, bueno, un millón de gracias por venir.
Amor, gracias de verlos, ¿verdad? De verdad que sí, un placer increíble.
Y fantástico el haberles visto desfilar como familia, sí, y además como una familia venezolana.
Claro.
En Milán, en Italia.
Sí, sí. ¿Mm? Representando a Venezuela. Sí, señor.
Porque los cuatro, aquellos dos también nacieron allá. O sí, sea, señor, aquí todos somos...
Es así.
Decididos.
Bueno, un fuerte abrazo y a ustedes. Ay, muchas gracias por acompañarnos hoy día lunes. Hasta pronto.
Gracias. Thank you.